comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
Buenas tardes a toda la audiencia. Buenas tardes, Nacho, para vos también.
Buenas tardes, Irene. Un saludo para todos. Contarles que hasta ahora en la ciudad de Montevideo hay 9 grados, que el fin de semana va a ser un frío bestial. Vamos a ampliar en titulares esta noticia porque hay alerta amarilla. Que hoy en Camagüey Reconquista vamos a tener la presencia en estudios de Martín Ford, secretario de Relaciones Internacionales de AEBU, que anduvo de recorrida este mes por bastantes puntos de América. Estuvo, por ejemplo, en Bogotá, en el Foro Financiero por la Paz, algo bastante interesante de lo que nos va a estar contando. Estuvo en Lima y estuvo en Buenos Aires, así que hay varios temas para charlar con él.
Realidades muy, muy distintas de la región. Vamos a tener también nuestro contacto con nuestro corresponsal en Buenos Aires, con Cristian Libonati, luego de la entrevista central, que nos viene con tres temas bastante candentes que surgieron esta semana. Uno de ellos es un fallo sobre la libertad sindical, que tiene que ver con la limitación a la movilización de todos aquellos sindicatos que no están legalmente constituidos. Y bueno, nos va a contar un poco los detalles de qué quiere decir esto y qué complicaciones trae para la organización social.
Parece que todos se pusieron de punta contra ese fallo, menos la Casa Rosada.
Exactamente, bueno, sí, vienen tomando medidas bastante polémicas, por lo menos para lo que quiere decir la clase trabajadora, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la clase trabajadora. En fin, vamos a estar conversando con Cristian sobre una iniciativa de una legisladora de Buenos Aires que propone tener vagones exclusivos para mujeres. Quiero decir que esto existe en otras ciudades de la región.
¿Ah, sí?
Sí, y bueno, también por supuesto genera mucha polémica porque el objetivo de estos vagones es separar a las mujeres para que no sean acosadas, algo que ya de por sí es complicado. Pero bueno, nos va a estar contando los detalles de esta propuesta. Y bueno, nos va a estar contando, como les comentamos también ayer, este tema de las declaraciones juradas que presentaron algunos funcionarios públicos del Gobierno Nacional y que al parecer tendrían algunas complicaciones, algunas incompatibilidades con las funciones públicas que ejercen. Así que bueno, vamos a estar con Cristian Libonati desde Buenos Aires. Ahora, si te parece, Nacho, nos vamos a el resumen de noticias de la jornada.
Me parece.
Resumen de noticias.
Un secreto.
La Comisión Especial del Parlamento, creada a partir de los Panama Papers, se encargará también de analizar el secreto bancario y la normativa que lo regula, informó en su edición de hoy el diario El Observador.
El secreto bancario es la forma que tiene el gran capital para ocultarse de los estados, sostuvo el senador Leonardo de León de la lista 711, uno de los integrantes oficialistas de la comisión.
Por su parte, el senador Rubén Martínez Huelmo, presidente de la comisión, dijo que el secreto bancario no puede impedir que la DGI investigue o que no pueda conocer movimientos hacia los offshore.
La era de hielo.
El Instituto Uruguayo de Meteorología emitió una alerta de color amarillo que rige hasta el próximo lunes y que prevé temperaturas frías y muy frías para todo el territorio del país.
Según el parte meteorológico, se pronostica una masa de aire polar asociada a un sistema de alta presión que puede generar temperaturas bajo cero entre las 9 de la noche y las 9 de la mañana.
Además, el informe agrega que en aquellas zonas donde se produzcan precipitaciones puede también caer granizo.
Camacuá y Reconquista.
Tienes un mensaje.
El banco BBVA presentó ayer una nueva prestación para los usuarios de tarjetas de débito. Ahora, al igual que los que tienen tarjetas de crédito, estos tendrán la opción de recibir un mensaje de texto cada vez que realicen una compra.
Según detalló hoy el diario El Observador, el usuario podrá dar de alta esta modalidad de alertas mediante la página web del banco.
Paro de manos.
En la jornada de ayer se realizó un paro de docentes y técnicos en los liceos de todo el país, que fue calificado por Emiliano Mandacen, presidente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria, como positivo.
Mandacen dijo a La Diaria que en Montevideo el acatamiento fue superior al 70% y que todavía faltaban datos para conocer cómo fue en el interior.
Hay que asumir.
Este viernes, la ex candidata presidencial Keiko Fujimori asumió públicamente su derrota en las elecciones de Perú a manos del centroderechista Pedro Pablo Kuczynski.
Aceptamos democráticamente estos resultados porque somos una organización política seria, dijo Fujimori, quien perdió apenas por 42.000 votos de diferencia. Kuczynski obtuvo el 50,12% de los sufragios y Fujimori el 49,88%.
Estate quieto.
El gobierno de Mauricio Macri recibió de buena manera la decisión, como les contábamos, de la Suprema Corte de Justicia de Argentina, que indica que solo los sindicatos legalmente constituidos tienen derecho a huelga y a otras medidas de acción directa.
Esta postura de la Suprema Corte fue muy criticada por las centrales sindicales argentinas y por los partidos de la oposición. Sin embargo, el oficialismo entendió que no es un fallo que limite la libertad de los trabajadores.
Sobre esta y más noticias, como les contamos, vamos a tener a Cristian Libonati más adelante ahondando en este punto.
Unidos y adelante.
Los trabajadores bancarios de Brasil se unieron hoy a los metalúrgicos para participar de una huelga de carácter nacional bajo el lema Fuera Temer y con otras consignas como los reclamos salariales.
Vamos por último con la cotización de la moneda del día de hoy.
Exactamente, el dólar cerró a 30,25 pesos a la compra y 31,40 a la venta.
El euro a 33,45 pesos a la compra y 36 pesos a la venta.
Por su parte, el peso argentino cotiza a 1,45 la compra y 2,45 la venta.
Y el real cerró a 8 pesos 10 y a 9,60 compra y venta respectivamente.
Camaquá y Reconquista.
¿Sabías que si todavía cobras en efectivo, tenés tiempo hasta el 30 de junio para elegir en qué banco o emisor de dinero electrónico cobrar tu sueldo? Tenés que ir a la institución que prefieras e iniciar el trámite. Si a esa fecha todavía no lo hiciste, tu empleador elegirá por vos. Una vez elegida, tendrás que esperar un año si querés cambiarte a otra. Si querés seguir cobrando como hasta ahora, lo vas a poder hacer hasta abril del 2017, siempre que haya acuerdo escrito con tu empleador. Si en tu trabajo hay un convenio vigente con un banco para el pago de salarios, vas a poder elegir otra institución a partir del 1 de octubre. Más información en aebu.org.uy.
Escribinos radiocamacua@aebu.org.uy.
La Biblioteca de AEBU presta un valioso servicio. Con más de 20.000 volúmenes, ofrece materiales de diferentes niveles, funciona como sala de lectura y préstamos a domicilio en Montevideo e interior. Por consultas y comentarios, escríbanos a biblioteca@evo.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/radiocamacuá.
El guagua de Troilo no quiere arrancar. Falta envido, truco, chiste nacional. Estamos en vena, grita el mayoral. Y pagas el vale un día después. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad. ¿Qué? Cuando la mentira es la verdad. La prensa de Dios lleva póster central. El bien y el mal definen por penal. Y a la chapita porrón en palomar. Cruzando la vía pa' poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Cuando la mentira es la verdad.
Estás escuchando Camacuá y Reconquista, la voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo.
¿Qué ves cuando me ves?
La entrevista central.
Cuando la mentira es la verdad.
Comenzamos el segundo bloque de Camacuá y Reconquista. Estamos recibiendo a Martín Ford de la Secretaría de Relaciones Internacionales de AEBU. Bienvenido, Martín.
Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias por recibirme acá.
Empecemos simplemente repasando cuáles fueron las últimas actividades que tuvo la Secretaría.
Muy bien. En pasado mes de mayo, la Secretaría tuvo una dilatada tarea. Nos tocaron varios eventos. De hecho, ya estuvimos repasando acá el viaje a Cuba por el tema del festejo el 1 de mayo en La Habana y demás actividades que tuvimos por allá. Luego fuimos convocados por la UNEB, una organización, es la Unión Nacional de Empleados Bancarios de Colombia, un sindicato paralelo a EU, también integrante de UniGlobal Union, que organizó el primer foro financiero por la paz. Como todos sabemos, en Colombia, después de 60 años de guerra contra los grupos subversivos, se está en plena negociación de la paz. Instancia que ha participado hasta nuestro expresidente Mujica. Y de hecho, en La Habana, Cuba, precisamente, se están desarrollando las negociaciones a fin de llegar a un acuerdo que ponga fin, por fin, a esta lucha armada, que por ahí decían que es la guerra más larga que ha tenido la historia de la humanidad en un país solo. Los compañeros bancarios han organizado este foro con el fin de ver por dónde se va luego de la firma del acuerdo, porque la firma del acuerdo es un hecho puntual, después hay que seguir viviendo en paz con todos los estamentos sociales, los guerrilleros, gobierno, los grupos paramilitares. Entonces, y como el sistema financiero está involucrado en todo esto, un pantallazo desde el sistema financiero, en un hecho que es único que el movimiento sindical participe en esto, y que la verdad que fue muy bueno.
Esto es interesante por el rol que entienden los bancarios colombianos que tiene el sistema financiero. Puntualmente en esto hay como, ellos entienden, por lo que estuvimos bichando por arriba, que existe una especie de responsabilidad del sistema financiero y que tiene a su vez medidas para tomar en torno a eso. Capaz que puedes contarnos un poco de qué se trata.
Sin lugar a dudas, el sistema financiero tiene incidencia en todos los aspectos, en todos los países. En un país como Colombia, con una alta tasa de financiación, con una plaza financiera bastante grande, donde el sistema financiero ha apuntado solamente a cierto extracto de la sociedad, ha dividido la sociedad, y donde hay tasas de retorno para las empresas financieras de las más altas de América, junto con Perú, evidentemente tiene un rol importante para jugar. Esta discriminación que se ha hecho con, sobre todo con la parte agrícola, agraria, donde está ocupado por la FARC o por el NLL, realmente ha fraccionado y ha hecho que haya dos tipos de economía, una economía financiera multinacional, como la conocemos nosotros como banco, y una economía solidaria, donde tienen cooperativas muy fuertes, con otro tipo de financiamiento. En este foro se hizo participar a todos ellos porque, evidentemente, luego del posconflicto va a venir la financiación internacional para salir de esta situación, y la preocupación de los trabajadores bancarios, de la sociedad, pero en este caso de los compañeros, los trabajadores bancarios, es cómo se van a usar esos fondos. Si va a ser como hasta ahora, para financiar el consumo, para financiar a las grandes empresas. Ellos hablan ahí en la conclusión, incluso, si se va a seguir trabajando en la usura, creo que no del todo técnico, pero sí de forma reivindicativa, o si realmente se va a apostar a apoyar los emprendimientos, los pequeños emprendimientos, el financiar la educación de los guerrilleros, la reparación de las víctimas del conflicto, ¿no? Porque hay víctimas de los dos lados, evidentemente, y para sanar y para que la paz sea real, evidentemente se necesitan muchos fondos.
Algo así como un incentivo a empresas de carácter social, cooperativas, que trabajen esto que tú decías, desde lo rural, y puedan reconvertirse a algo más regulado.
Exactamente. Ellos hablan de que, incluso en el foro estuvo el ministro de Hacienda, paralelo al ministro de Economía nuestro, diciendo de que la economía colombiana, luego del posacuerdo, va a crecer a razón de un punto más por encima de lo que viene creciendo, por el hecho de que se van a inyectar capitales en la parte agrícola. Eso tiene un gran potencial en el agro, por el clima, la extensión, y que eso va a provocar un crecimiento. Lo que le preocupa a los trabajadores es para dónde va ese crecimiento, si es por el lado de la explotación de los campesinos, de la gente agraria, o realmente se va a apoyar a las pymes, a las pequeñas empresas, para poder desarrollar una economía social. Evidentemente, desde el lado sindical, desde el lado social, desde las organizaciones sindicales y sociales, pugnan y piden de que esto sea controlado de tal forma que llegue realmente a la gente, ¿no?
Y al foro este que fue en Bogotá, ¿quiénes fueron de AEBU y con qué actores se encontraron? Ya nombraste al ministro de Hacienda colombiano, pero ¿con qué más gente interactuaron?
Bien, por el sindicato, por AEBU, fuimos el compañero Ricardo Ibarburu, el responsable del área de formación del sindicato, un compañero de dilatada trayectoria. Fue invitado por la dirigencia de UNEB expresamente, porque él ha tenido otras actuaciones en Colombia, ha tenido otras instancias, y me tocó ir a mí por la secretaría. Allá nos encontramos con compañeros de otros sindicatos hermanos, de otros sindicatos financieros de la región, compañeros de Central Sindical de Túnez, compañeros de la Bancaria Argentina, todo el staff de Uniglobal. Uniglobal era uno de los convocantes, era uno de los coorganizadores de esta actividad, porque evidentemente es una actividad que le importa a todo el movimiento sindical y social de América y del mundo. Habían compañeros de Contraf de Brasil y compañeros de Comisiones Obreras de España. Y estaba convocado también de Chile y Paraguay, por temas de agenda no pudieron participar, pero mandaron su saludo. Había embajadores de Cuba, de Venezuela, y después habían actores de gobierno, participó el ministro de Hacienda y la ministra de Trabajo de Colombia. Habían también directivos de bancos, estaba el presidente de Bancolombia, directivo de las cooperativas estas, que tiene una importancia bastante grande en la economía financiera de Colombia, y después, obviamente, trabajadores, compañeros de los distintos sindicatos, no solo el sindicato bancario, sino de la CUT, que es la Central de Trabajadores de Colombia, y de otros sindicatos, apoyando esto. La verdad que el foro fue grande, fue importante, había más de 1,000 participantes. Una parte plenaria donde cada uno expuso sus temas, se desarrolló en un auditorio grande, un auditorio importante, con participación de la prensa, tuvo buena difusión. Incluso ahí la ministra de Trabajo lanzó de abrir una mesa más grande, más institucional, donde poder plantear todos estos temas. Y luego al otro día hubo mesas temáticas, sobre distintos puntos. Nosotros nos tocó trabajar en la parte justamente de economía solidaria, donde realmente nos nutrimos de cosas bien importantes, de la importancia que tiene en el país la participación de estas cooperativas, que son empresas financieras muy grandes y a costos muy por debajo de lo que es la plaza financiera tradicional, ¿no? O sea, así que digo, fue comprensivo de todas las partes, y nosotros, cuando nos tocó participar, justamente hicimos hincapié que para que esta paz sea verdadera y sustentable, realmente tenía que haber iniciativas de todos los sectores, no solamente de los sectores sociales, no solamente del gobierno, no solamente de los grupos beligerantes, no solamente de la FARC. Evidentemente, se debe haber un diálogo social sostenible, donde no haya ganadores, perdedores, donde no haya desplazados, porque si no, evidentemente va a ser muy frágil la paz.
Uh-huh. Bueno, y justamente, ya que das como una especie de conclusión, contanos un poco más, aparte de cuánto duró el foro, ¿qué conclusiones se sacaron, y si se pasó raya y se quedó algo ahí bien como resuelto?
El foro duró en la parte duró 2 días, o sea, un día, como te decía, plenario, donde participamos, una jornada bastante larga, pero muy productiva, donde participaron todos los sectores, donde se plantearon de todos los puntos de vista y donde hubo hasta visiones disidentes. Obviamente, cuando el ministro de Hacienda da su discurso, hubo abucheo, tuvieron que pedir un poquito, porque claro, o sea, él planteaba el punto de vista financiero desde el punto de vista totalmente bancario, de que va a llegar el sistema financiero a todos, pero no planteaba nada de cómo se va a distribuir. Entonces, evidentemente, hubo algunos momentos un poquito tensos, lógicos, creo. Y al otro día, ese trabajo en comisiones, que fue para justamente llegar a conclusiones, conclusiones propias de por dónde, por los distintos sectores, se podía llegar a los avances. En definitiva, las conclusiones que llega la UNEB, que es la organizadora, es a llegar a algunos pedidos concretos, como por ejemplo, cuánto debería aplicarse a la educación, cuánto debería aplicarse a la economía social, cuánto debería aplicarse a la inserción y sobre todo insistían en la reparación de las víctimas, porque evidentemente si no se llega a sanar eso, van a quedar heridas que van a ser profundas. Por ejemplo, uno de los integrantes de la FARC, que nos pasaron un video que lo grabaron en Cuba, él planteaba que evidentemente los compañeros de él, de la guerrilla, sí, no tenían posibilidades reales de inserción laboral, de participar de la sociedad, corrían el gran riesgo de ser desplazados y de terminar en la delincuencia o otra cosa, porque lo que saben es usar las armas, o sea, toda la vida. Entonces, evidentemente, el tema es grande. O sea, la UNEP plantea, hay un impuesto por allá que es el 4 por mil de las transacciones, que eso en vez de ser volcado en renta general y demás, que sea volcado para este objetivo de la paz. O sea, cosas concretas, ¿no? Y una ley de reparación, una ley integral de reparación. Ellos hablan de que se necesitan unos 44 mil millones de dólares para recomponer en 10, 12 años, a recomponer la matriz social. Realmente a nosotros parece, primero que nada, una cifra astronómica, pero además de eso, nos parece bien complicada la salida, pero bueno, evidentemente están abocados y están planeando un segundo foro, o sea, ellos están caminando hacia esa salida, porque si no van a vivir la vida en esta realidad que es muy triste.
Sí, no debe ser sencillo un conflicto que lleva tantos años y tantos involucrados desde distintos lados, porque bueno, la cara visible tiene que ver con esto más como de relieve, que es la parte de las muertes y de la, y después está todo esto que de gente que se dedicó durante muchos años, que estuvo de ese lado, de un lado o de otro, sí. Que sin duda hay que reconvertir. Pasemos brevemente a otro tema. Estuviste en Lima también, contanos un poco sobre esa participación.
Sí, luego de marchar de Colombia estuvimos con los compañeros de Unifinanzas en la ciudad de Lima, trabajando con los trabajadores bancarios. Hace unos años había una federación bancaria bastante fuerte en Lima, pero después de los años 90, de Fujimori y demás, la verdad que quedó muy debilitado, y UNI está trabajando desnudadamente, o sea, con mucha fuerza, poniendo horas hombre, compañeros militantes, y también aporte económico para reconstruir la matriz sindical en distintos sindicatos. A nosotros nos toca el sindicato financiero, obviamente, por una cuestión de rama. Y ahí estuvimos trabajando en talleres de capacitación. Se organizó una capacitación para trabajadores bancarios de todas las ramas, públicos, privados, donde se trató temas como derecho laboral y negociación colectiva. Yo estaba muy atrasado en temas con negociación colectiva, pero fue muy productivo, fue multitudinario, se logró convocar a gente del Ministerio de Trabajo y a un par de juristas renombrados de Perú, fue muy interesante. Luego, al otro día, tuvimos una marcha por el Centro Financiero de Lima, reclamando justamente libertad sindical, porque hay algún banco que está haciendo, además de tercerizaciones, algunos despidos antisindicales, lamentablemente, y sobre todo negociación colectiva, que está muy trancado acceder. O sea, banco multinacional, que en los países nuestros, acá en Uruguay, en Argentina, en Brasil, tienen negociación colectiva, en Perú los mismos bancos se niegan y abusan bastante de los trabajadores. Fue una marcha que, según los mismos promotores, los mismos compañeros de la Federación de Bancarios y del sindicato del BBVA, que está aparte, pero es un sindicato muy fuerte, el más fuerte de Perú, fue la más grande que han tenido. Tuvimos el honor de acompañar con el compañero, el vicepresidente de Unifinanza, el compañero Eduardo Negro, y el director de Unifinanza, el compañero Guillermo Mafeo, y la oportunidad también de hablar con los trabajadores, de poder hablar en la puerta de los bancos. Fue una muy linda experiencia, y creo que es la forma de hacer sindicato y de llevar algo de lo que nosotros hacemos acá por el Cono Sur a esos países que la verdad que han sido castigados con mucha persecución sindical, con muchos temas que por suerte acá no lo visualizamos, por lo menos no tan de frente. De repente sutilmente tenemos que seguir peleando, pero en estos países es muy fuerte la represión.
Para poner un poco de contexto, UNI es un sindicato global del área servicios, ¿no? Finanzas es un rubro dentro de UNI.
Exactamente. UNI es un sindicato global, como decías tú, que tiene distintas áreas, se divide por continentes, y a su vez apunta a todas las áreas de servicio y está dividido en las subáreas, o sea, finanzas, seguridad, salud, postales, etcétera, etcétera. Nosotros participamos como sindicato bancario del área de finanzas, Y además también cuando hay este congreso, como tenía fin de año, también participamos de UNI en general, como somos filial. En la parte de finanzas se trabaja en las redes de multilatinas o multinacionales, por ejemplo, redes del Banco Santander, del BBVA. Ahora también se está trabajando en la parte de la banca pública, que es la forma de forma global poder tener una incidencia en los distintos países, porque como te decía, por ejemplo, en Perú no se negocia, o sea, no hay negociación colectiva, y acá el mismo banco sí se sienta a negociar con los trabajadores, con el Ministerio de Trabajo,
siendo la misma empresa,
exactamente, siendo un grupo económico, una misma empresa, en algunos países donde la correlación de fuerza sindical, la legislación incluso no es tan favorable, evidentemente abusan de los trabajadores, y esto de hacerlo global es la forma de apoyarnos entre todos, ¿verdad?
Bien, y antes de continuar con la actividad de vinculada a UNI Jóvenes, que en la que participaron junto a otros compañeros de AEBU en Buenos Aires, antes de irnos de Lima, quería preguntarte, bueno, fueron en un contexto súper interesante por la elección de presidente. Contanos brevemente cómo encontraste a esa población, qué contactos tuvieron. Bueno, recién hoy se confirma que tienen presidente.
Sí, justamente hablamos con los compañeros de que era una elección complicada para los trabajadores, porque era entre dos candidatos de extrema derecha. O sea, realmente los compañeros, por lo menos con los que tuvimos contacto, poca motivación hasta de votar, sinceramente. Claro. No era la mejor situación.
Era incluso votar lo menos malo, capaz.
Sí, algunos hablaban justamente hasta de no votar. O sea, la verdad que era bastante preocupante. De todas formas, nosotros, a pocos días de la elección, del acto eleccionario, notamos muy poco clima electoral. O sea, digo, a ver, cada cultura evidentemente es distinta, pero nosotros acá vivimos de otra manera los actos eleccionarios y demás. Allá, sinceramente, había poco clima, y los compañeros que estaban involucrados nos transmitían un panorama bastante complicado entre dos candidatos que han vivido la mayor parte de su vida en los Estados Unidos. O sea, cosa que acá nos cuesta un poco entenderlas, pero sí, aparentemente por unos pocos votos ganó este señor, que el apellido bastante impronunciable, el PPK famoso. Sí. Lamentablemente los compañeros hacían una autocrítica y decían que no han tenido la fortaleza para formar un partido de trabajadores, un partido del pueblo, como para pelearle realmente el poder a estos grupos de izquierda. Ellos decían, y no sé si es cierto, no tengo idea, pero por ejemplo que Keiko Fujimori había gastado 60 millones de dólares en la campaña. O sea, sería bueno preguntar dónde sacó los 60 millones para la campaña. Pero bueno, es la realidad de otros países, y bueno, no queda más que trabajar socialmente y sindicalmente para poder tener otra correlación y tener otra participación en las decisiones, ¿no?
Ahora sí pasamos a la última escala del viaje, que es Buenos Aires, ya cada vez más cerca de Montevideo. ¿Cómo estuvo ese encuentro con UNI Jóvenes? Ya tuvimos la palabra de Neri Marceta hace un par de días, que nos contó, bueno, sobre qué trataron las charlas, tratados de libre comercio, TISA, TTIP, perdón. ¿Vos cómo lo viviste y qué cosas te llevaste?
Sí, eso en realidad no era parte del viaje, pero los compañeros de la red de jóvenes de Argentina, yo participé de UNI Joven hasta hace poco, ahora ya verán que tengo canas, que lo de joven me va quedando poco, por eso mismo estamos trabajando con los compañeros de la red, con Neri, con Florencia, con César Díaz, con compañeros, con Andrea Trota, los compañeros que están, Daniel Fernández, compañeros que se están integrando, están formando la Comisión de Jóvenes, y que bueno, evidentemente queremos que participen de la actividad internacional también, en la parte de UNI Jóvenes. Los compañeros nos convocaron para un seminario sobre comercio exterior, sobre los tratados de libre comercio, una instancia bien interesante, con una licenciada especialista en estos temas, ahora se me pierde el nombre de ella, pero la verdad que Sofía Zacaresa, que la verdad que en la Unión de Viajantes, una jornada intensa, pero muy participativa, muy clara sobre dónde vamos y con el convencimiento de que los dirigentes sindicales debemos estar en esos temas, porque evidentemente no va la vida, son temas que se negocian a muy alto nivel, de forma bastante cerrada, y si no tenemos por lo menos la visión, más trabajadores trabajamos en multinacionales, que realmente debemos estar insertos en los temas económicos.
Bien, y no nos queda mucho más tiempo, pero te voy a pedir que nos cuentes brevemente cuáles son las actividades que se vienen en la Secretaría de Relaciones Internacionales.
Bueno, si bien la agenda es amplia, lo próximo que tenemos es un encuentro de UNI en Buenos Aires. Unifinanza está organizando un encuentro en defensa de las bancas públicas. En el entendido de que en esta última arremetida imperialista, o sea, con el triunfo de Macri en Argentina, con el golpe de Estado en Brasil, con esto estamos hablando de Perú, evidentemente corre mucho riesgo la banca pública, que para nosotros es fundamental que exista, que sea de fomento, que apoye otras cosas que la banca multinacional no va a apoyar nunca. Y en eso los trabajadores tenemos mucho para decir y mucho para participar. Y vamos a participar ahora el 25 y 26 de junio en esta instancia. Vamos a ir con el compañero presidente Pedro Estéfano y compañeros del sector financiero oficial, presidente de la representativa del BRO, compañero Gerardo Cristín, con Heber Garrido, con Leo Di Domenico, compañero también que integra la caja bancaria, y el compañero Ariel Beltrán del Banco de Seguros, o sea, compañeros de los distintos bancos públicos, y además va a participar Eva Sarman, la compañera que está a cargo de la Comisión Técnica Asesora, que fue convocada expresamente por UNI para presentar un informe sobre bancas públicas, porque ella ha estado trabajando en los temas, lo cual descontamos que va a ser muy rico y que va a aportar al debate y a las conclusiones del encuentro. Posteriormente a eso vamos a quedar con Pedro Estéfano para el Congreso de la Bancaria, que fuimos invitados entre las delegaciones internacionales, que se celebra los días 27, 28 y 29, lunes, martes y miércoles, que es una instancia que normalmente participamos, se convoca a los como veedores de los congresos, así como nosotros cuando tenemos esta instancia convocamos a compañeros de los distintos sindicatos, y lo cual enriquece el intercambio con los distintos, porque ahí van a estar todos los sindicatos de América, por lo menos de finanzas, así que viene movido también por ese lado, y de seguir participando en la integración de los sindicatos bancarios y financieros, que para nosotros es fundamental.
Bien, muy interesante. Estamos con Martín Ford, estuvimos en la entrevista central repasando lo que fueron las últimas intervenciones y actividades de la Secretaría de Relaciones Internacionales de AEBU. Muchas gracias, Martín, por estar con nosotros hoy.
Muchas gracias, compañero, y a las órdenes.
Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos con Cristian Libonati desde Argentina.
Paper trails on a mountain. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Estamos en directo con Cristian Libonati desde Buenos Aires, Argentina. Segunda columna, la anterior, la del viernes pasado, fue un éxito, podemos decirlo, así que volvemos a recibirte. Buenas tardes, Cristian, ¿cómo estás?
Buenas tardes, ¿todo bien ustedes?
Muy bien, todo tranquilo por acá. Con un poco de frío, pero salvo eso, todo bien.
Y bueno, hay que aguantar un poco. Imagínate, yo que ando en moto todo el día.
Pa, y ahí también mucho frío, ¿no?
Sí, sí, acá hay una. Acá le están diciendo algunos medios la ola polar. Uh-huh. Así que estamos sufriendo también.
Estamos en lo mismo.
Creo que es la misma ola polar que están sí, anunciando acá.
Debe ser. Debe andar por ahí.
Vamos a arrancar ya con el repaso de temas, que en realidad medio que se nos hizo un poco tarde, ya son 7 menos 10. El primer tema que teníamos en agenda es el que dimos en titulares, el fallo sobre libertad sindical de la Suprema Corte de Justicia, contra el que todos se opusieron, menos la Casa Rosada. ¿Fue así?
Exactamente, es un fallo que decidió el tribunal, que ahora está compuesto solo por 3 miembros, que determinó que solo los trabajadores organizados en un sindicato que sea un sindicato oficialmente regulado, que tenga una que dice personería gremial, son los únicos trabajadores que pueden reclamar por sus derechos y llevar adelante algo fundamental, que es un reclamo, una huelga por un tema salarial o por cualquier tipo de mejora. Uh-huh. Esto además es un fallo que no solamente es que está apoyado por el gobierno, sino que es una empresa estatal la que lleva adelante el reclamo. Uh-huh. O sea, es el Correo Argentino, una empresa que en los 90 fue del grupo Macri y que en el 2003 fue estatizada por Néstor Kirchner, que en el 2009 inició esta acción contra Orellano, que es un trabajador que en ese momento fue uno de los que accionó contra la empresa por fuera del sindicato de Correo que existe, porque en ese momento el sindicato no estaba apoyando la medida de fuerza.
Claro, y la pregunta que me surge
entonces,
es...
Lo despidieron, lo echaron, y a partir de eso es que él reclama ante la justicia.
Claro, no, te decía que la pregunta que me surgía de la explicación que dabas es si es muy complicado ser un sindicato legalmente constituido con personería gremial y todo.
Sí, 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 es algo que es bastante complicado, porque incluso acá la mayor parte de los gremios agrupados en la CGT consideran, y algunos fallos le han dado en primera instancia, en algunos casos, le han dado la razón de que son los únicos sindicatos que puede haber por actividad. Porque durante muchos años no había libertad sindical, que recién con un fallo de la misma Corte Suprema en el año 2006 se permitió a otros gremios poder accionar y llevar adelante medidas en una rama. Por ejemplo, para dar una, si cuando los trabajadores del subte llevaron adelante protestas y finalmente crearon un sindicato paralelo, hasta el 2006 no podían hacerlo. Entonces, luego de ese momento, con el fallo de la libertad sindical, pudieron llevarlo adelante. Ahora, lo que dicen es que tenés que sí o sí estar agremiado y tener todos los papeles en regla, uh-huh, para justamente poder llevar adelante una medida, entre otras cosas, que sea de huelga, ¿no?
Por último, sobre este tema, Cristian, ¿qué consecuencias inmediatas, no sé si ya se pueden ver, puede tener este fallo? O sea, ¿hay alguna movilización así puntualmente que esté como corriendo riesgo de esta persecución que se haría, ¿no?, a partir de ahora, de este fallo?
Bueno, por ahora, las únicas dos centrales, o en realidad la única central que se quejó formalmente fue la Central de Trabajadores Argentinos, que reúne a muchos gremios que están en el Estado, docentes, médicos, funcionarios públicos, que son... Es una sola central de trabajadores, pero que en los años del kirchnerismo se había dividido en dos. Entonces, ellos son los únicos que reclaman, porque casi siempre este tipo de trabajadores que buscan de alguna forma llevar adelante su lucha encuentran mucho más fácil ingresar en la CTA, que en lo que es la CGT en cualquiera de sus ramas, porque la CTA está abierta a la participación de nuevos gremios, mientras que la CGT es más corporativa y solamente acepta que los gremios más formales, los que tienen más años, sean los que lleven adelante la inscripción en la Central de Trabajadores. Todavía no hay ninguna protesta organizada, pero se espera que a medida que vayan pasando los días y que tengamos trabajadores que lleven adelante huelgas y que no estén formalmente sindicalizados, ahí sea el momento en el cual empiecen las protestas.
Bien. Bueno, será interesante seguir este tema. Para nosotros también es esto de las dos centrales, ¿no? Es como algo de por sí interesante.
Cinco
centrales, pero esta diferencia entre la CTA y la CGT
claro.
es interesante.
Arrancó en los 90 la CTA, donde justamente muchos gremios que no se sentían representados por la CGT decidieron tomar medidas y formar una central aparte.
Bien, vamos a pasar al siguiente tema que nos habías adelantado. Es sobre esta propuesta de una legisladora de generar vagones especiales o exclusivos para mujeres, algo que existe en otras partes de la región, pero que también recogió un montón de críticas.
Sí, esto es específicamente para los subterráneos de Buenos Aires, porque es una legisladora porteña, igualmente es ex ministra de Salud de la Nación, ex diputada nacional, es alguien que tiene un peso político. Graciela Ocaña es una gran denunciadora del kirchnerismo también, así que muchos saben quién es, seguramente la han visto muchas veces en TN, así que es ella la que lleva adelante el proyecto. Lo que dice es que en países como México, por ejemplo, bajó la tasa de abusos un 26% a través de esta medida, pero salieron varios a criticarla, incluso desde el gobierno nacional y de la ciudad de Buenos Aires, porque recordemos mucho, la mayor parte de los funcionarios de la Nación trabajaron previamente aquí en la ciudad de Buenos Aires, y el ministro de Transporte de la Nación fue secretario de Transporte de acá de la ciudad de Buenos Aires y uno de los que implementó diferentes medidas en el subte. En este caso, lo que dicen ellos es que justamente se puede llegar a implementar, aunque es medio complicado, principalmente en las horas donde se implementaría serían las horas de mayor pasaje, a la mañana y por la mañana y por la tarde, pero que esto no estaría contrarrestando el problema. Algunos lo compararon con lo que pasa en el fútbol argentino, donde para que se frene la violencia se frenaron directamente y se prohibió que vayan los visitantes.
Y en el caso de las críticas desde el feminismo, ¿qué es lo que se le critica a esta propuesta?
Que esto no es una medida de fondo, que hay, en cierto punto, hay un prejuicio hacia los hombres, que es algo que ellas no plantean, como diciendo que todo hombre es un potencial abusador. Y otra cosa que preguntó una dirigente legisladora y feminista, que se llama Diana Mafía, una persona que trabaja mucho los temas de género, que dijo, ¿qué quiere decir? ¿Que la mujer que no quiera ir en el vagón especial para mujeres está buscando que la acosen?
Es verdad, es interesante eso, es como que por todos lados tienen argumentos, ¿no? Eso, por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Después también el gobierno porteño criticó esta medida por un tema de implementación. Es cierto que también es complicado de decirle cómo le decís a todos los hombres que no se metan en ese vagón.
Claro, principalmente porque la gente ingresa a los vagones de forma individual. No es que alguien te dice dónde entrar, dónde no entrar. ¿Qué va a haber? ¿Un policía en cada vagón para que no entren los hombres?
Claro, o andenes distintos. Es todavía más complicado.
Claro, es muy complicado. Y más en un horario donde tenés un subte cada 2 minutos. Entonces es algo constante.
Sí, la verdad que es muy difícil.
Exactamente, muy difícil de implementar.
¿Y la propuesta ofrecía algún ejemplo de implementación o algo?
Claro, el de México, por ejemplo, hablaba.
Uh-huh. ¿Y era algo llevable a cabo?
Mucho, tampoco se ha hablado mucho de cómo funciona en México, porque lo primero que fue principalmente fue el rechazo, porque verás, tanto de los sectores de izquierda, los feministas, hasta el gobierno nacional, fueron todos los que rechazaron a este proyecto.
Uh-huh. ¿Y ahora esto cómo sigue?
Se va a presentar en la legislatura porteña, será el Parlamento de la Ciudad de Buenos Aires, y allí los 60 legisladores van a tener que decidir si se vota o no, pero sabiendo que incluso el PRO, el partido Macri, está en contra, seguramente no va a llegar a tener los 31 votos necesarios para poder ser aprobado.
Bien, y pasamos al siguiente tema, Cristian, si te parece. Estamos hoy un poco cortos de tiempo.
Sí. Esta, lo hacemos un poquito corto, porque hay muchos funcionarios jerarcas del gobierno de la Nación que tienen incompatibilidades de funcionario público por lo que fueron antes, de llegar al gobierno o lo que son actualmente.
Por ejemplo, ¿hay algún ejemplo?
Sí, hay uno que es paradigmático, que es el ministro de Energía de la Nación, sí, que tiene que regular, entre otras, a las petroleras, sigue teniendo 16 millones de pesos, o sea, $1.5 millones en acciones de una petrolera.
Claro, totalmente de incompatibilidad de intereses.
Absolutamente. Después, hay dos funcionarios de la oficina antilavado que fueron abogados del HSBC, de gerentes del HSBC, que es una empresa acusada de lavado de activos en todo el mundo.
Y todo esto se reveló, digamos, por unas declaraciones juradas
que presentaron ellos mismos. Es que en el PRO consideran que nada de esto es incompatible.
Y esto obviamente lo va a resolver la justicia.
Después se verá si hay presentaciones o si algún fiscal lo toma de oficio, pero, por ejemplo, el ministro de Energía dijo que en cuestiones petroleras él no toma decisiones. ¿Y quién las toma? No, las toman mis subsecretarios. ¿Pero a quién responde el subsecretario? Claro, responden a él, al ministro. Entonces lo que está diciendo él encuentra su justificación, pero realmente es, aunque sea raro. Pero también el problema es que la directora de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, es una militante del PRO. Así como se quejaban muchos nos quejábamos de la militancia del kirchnerismo, de que la Oficina Antilavado no hiciera nada con las denuncias de corrupción del kirchnerismo, en este caso hay que decir lo mismo del parte del PRO.
¿Y cómo fue en cuanto a la cobertura de medios esta noticia? ¿Se difundió? ¿Hay indignación?
Sí, incluso quien hizo la recopilación de todo esto fue el diario La Nación, que es un diario que normalmente está alineado con el gobierno nacional. Así que, en cierto punto, acá lo que se está dando, y me parece que muchos medios están empezando a verlo, es los apoyamos porque ustedes eran honestos al 100%. Como dice un periodista de aquí, de Vorterix, Reinaldo Sietecase, el gobierno llegó con un guardapolvo blanco, con un delantal blanco, y en este caso ellos empezaron a mostrar que están sucios también. Sucios, quizás son temas menores, ¿no? No estamos pero hablando de una gran corrupción.
Costoso sostener, digamos.
Claro, pero el llegar con un discurso de que somos 100% honestos y empezar a encontrar estas incompatibilidades empieza a hacer mella en los medios y en la gente.
Interesante. Bueno, Cristian, estamos liquidando por hoy. Muchas gracias por acercarnos la información desde allá.
No hay problema. Sigamos toda la semana así, un poquito, así vamos contando lo que pasa. Y como verás, todo el tiempo tenemos noticias. De hecho, ayer por la mañana yo les mandé los temas y hoy había algunos temas que, si uno ponía a buscarse un poco más, podían tranquilamente aparecer como parte de la agenda, pero bueno, estos son los prioritarios.
Es lo que tiene Argentina, es una fuente inagotable de situaciones.
Es realmente, no nos podemos aburrir, eso estamos seguros.
Muy bien, bueno, Cristian, hasta el viernes que viene, un saludo.
El viernes nos vemos, chao.
Estábamos con Cristian Libonati desde Argentina en su segunda columna para Camacuay Reconquista. Llegamos a las 19 horas y se nos terminó el programa, Nacho. Nos tenemos que ir.
Le tenemos que pasar la posta a Gustavo Fernández Insúa con su agenda Camacuá. Hasta mañana.
Hasta mañana. No dejen entrar en radiocamacuá.uy, donde van a encontrar todas las notas de esta semana y la agenda completa de la Sala Camacuá. Buen fin de semana.
Termina una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.